Hay muchos docentes que sí quieren cambiar la educación y entre ellos están los que mañana van a lanzar la Fundación Desafíos, que según se presenta, nace como una nueva oportunidad para los docentes de todo el país a partir de la generación de un espacio de información, reflexión, propuesta y desarrollo profesional. ¿De qué se trata esa fundación? Lo vamos a hablar ahora con Alma Alcaire, que es la presidenta de la fundación, y Robert Silva, el consejero en representación de los docentes en la ANEP. Robert y Alma, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá.
¿Cómo les va?
Mucho gusto, encantada.
Un gusto también.
Bueno, ¿cuáles son los desafíos?
¿Cuál es la idea? ¿Por qué esta fundación?
Bueno, los desafíos son muchos en la educación. Fundamentalmente, aquellos que hagan posible la inclusión completa de todos los estudiantes, tanto en educación primaria como media, técnico-profesional, y una formación terciaria del mejor nivel académico que uno pueda tener, ¿no? Creo que ese es el gran desafío. Uh-huh. Entonces, para poder pensar en ese gran desafío, es que ha sido necesaria fundar este nuevo elemento de trabajo entre docentes, ¿no?
El tema es que también hay como que dos niveles. Uno es los ámbitos de reflexión, como puede ser este, uh-huh. Y se puede generar mucho tiempo de reflexión, de ideas, diagnósticos, etcétera. Pero después, y ahí va para quien está administrando compartiendo la administración de la educación, es cómo llevar a cabo esas ideas, porque el sistema parece también que por momentos parece una máquina de impedir.
Sí, sí, de acuerdo. A ver, esta cuestión de la Fundación Desafío nace, como lo decía Alma, como un proceso que lo hemos venido viviendo desde hace un tiempo, en donde un conjunto de docentes a lo largo y ancho de todo el país hemos compartido la necesidad de generar un nuevo espacio. Un nuevo espacio que se propicie un ámbito de reflexión, de análisis, de discusión, de propuesta, como decimos también, con foco en el desarrollo profesional. Y eso va unido también a la necesidad de concretar algunas cuestiones que para nosotros los docentes son importantes. Entonces, si bien acá la fundación es un espacio de encuentro, de reflexión y de análisis, va a ser un espacio también de concreción. ¿Por qué? Porque nosotros mañana vamos a estar, por ejemplo, firmando nuestro primer acuerdo, uh-huh, de complementariedad, de desarrollo profesional con nada más y nada menos que la SAEP, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, para pensar, para proyectarnos durante el 2019 y propiciar un espacio de formación permanente. Ajá. Nosotros cuando hablamos del desarrollo profesional de los docentes pensamos en tres grandes columnas. Una que es la formación inicial, que tiene que ver con aquello de la formación de grado, uh-huh, en la cual yo me formo como maestro, como profesor, como educador, y luego la formación permanente, que todo profesional y en la vida en general debemos de tener durante todo nuestro proceso de trabajo, por llamarlo de alguna manera, y luego la carrera, es decir, la formación inicial, la formación permanente y la carrera. Nosotros acá en esta fundación vamos a generar un espacio que ya va a tener acción concreta, que es en lo que tiene que ver con esa formación permanente. Porque nosotros como docentes tenemos dos grandes desafíos. En primer lugar, generar un espacio que nos represente auténticamente. Generar un espacio...
No hay espacios hoy que lo representen.
A ver, nosotros creemos que hay muchos espacios de representación de los docentes. Muchas veces nosotros los docentes decimos no estamos efectivamente representados. Porque muchas veces las cosas que suceden o se dicen públicamente no son las que representan o no representan a todos los docentes, porque tienen intereses que están fuera, por ejemplo, por fuera de la educación, o están focalizados desde una exclusiva óptica o mirada, como puede ser lo académico exclusivamente, y muchas veces los que estamos en las aulas, como Alma, que ha dedicado su vida a la formación docente, ¿verdad?, en los distintos subsistemas o con las distintas modalidades que existen, no nos sentimos representados, porque se dicen cosas que no son tales o se adoptan posiciones sobre determinados temas que no nos sentimos representados. Entonces, acá venimos a proponer y venimos a hacer. Y el hacer va a estar focalizado en el desarrollo profesional. Vamos a generar instancias de formación en todo el país a través de la semipresencialidad, a través de encuentros regionales y también de la presencialidad, porque en el interior mucho de eso nos reclaman.
Sí, sedes en todos los departamentos, ¿no, Alma?
Sí, eso es fundamental. Creo que la fundación, como dice Robert, es el espacio, ¿no? pero el espacio que surge de la propia necesidad de los docentes, de los que estamos trabajando diariamente, ¿no? Uh-huh. Y no pretende una política educativa, sino acciones para los propios docentes.
Claro.
Estos mismos docentes son los que mañana, por ejemplo, vamos a tener representación de docentes del departamento de Soriano, del departamento de San José, del departamento de Montevideo, jóvenes docentes, para que nos cuenten sus experiencias, porque los docentes todos trabajamos mucho, mucho más de lo que la gente piensa. Sí. Pero no se.
Nosotros sabemos, acá somos hijos de maestra, bueno, los dos, así que.
Sí, nosotros también.
Así los dos, somos los cuatro hijos de maestra.
Los cuatro, sí sabremos, hasta cocinar desde chiquito, si no, no comíamos. Pero lo que sucede es que hay espacios donde hay que empezar a investigar, por ejemplo, los temas desde la práctica, desde aquellos maestros y profesores que están ahí adentro. No es el gran teórico el que va a poder expresar las cosas, sino a veces son los propios docentes que llevan a cabo grandes cosas. Y bueno, no tenemos espacio quizás para conversar sobre esos temas, porque como decía Robert, no es que no hayan espacios. Hay espacios y algunos son institucionales y muy ricos. Lo que sucede es que muchas veces no nos representan no hay tiempo para ellos.
Claro.
Esto va por fuera. Eso es lo que queremos fundamentalmente. Es decir, un lugar pluralista, un lugar donde haya participación real,
efectiva,
no ficticia, real. Por eso la intención de que el interior esté representado es fundamental, porque el país es el interior.
Docentes haciendo para docentes, a su vez. Esto no pretende ser una fundación que venga después con una propuesta de reforma educativa, como el 21.
Por eso, no, es importante aclarar eso, sí, digamos, sí, con la presencia de 21, que ha salido con tanta fuerza y está preparando tanto trabajo. Bueno, de hecho, ustedes han estado en contacto con ellos. ¿En qué se diferencian, por ejemplo?
Bueno, a ver, Eduí 21 es una asociación civil que tiene como propósito principal generar propuesta de política pública para asesorar en el marco de un plan nacional de educación o de un plan de educación a nivel general para
a
el
futuro
próximo gobierno,
¿no?
Nosotros no vamos a asesorar en política pública, lo que no quiere decir que desde la Fundación Desafío surjan propuestas vinculadas a nosotros los docentes. Y
claro, porque van a estar allí.
Pero que vamos a estar. Nosotros también...
Cosas bien concretas, probablemente.
Claro, probablemente. Por ejemplo, cuando hablamos de la carrera, es decir, cosas que ustedes hemos tenido oportunidad de conversar y que el país tiene un debe con nosotros los docentes, el sistema de carrera y de ascenso profesional. Es decir, nosotros creemos que ahí hay un debe y somos muchos los docentes que decimos tenemos que cambiar la forma de ascender y la forma que no solo sea la antigüedad el elemento clave o fundamental para poder crecer en nuestra carrera.
Eso tiene mucho que ver también con el tema de la formación docente a nivel catalogado como nivel terciario y universitario,
sí,
que es hacia donde tiende, por lo que tengo entendido, el Instituto de Formación, justamente.
Sí, el Consejo de Formación en la Educación trabajando desde hace mucho para poder...
Sí, un seminario, inclusive hace algunos meses, me tocó participar allí, que vino gente de Argentina, inclusive.
Sí, porque hemos tenido que buscar las experiencias que había de universidades pedagógicas
región. Exactamente.
Entonces,
aunque estas discusiones...
Pero hace muchos años que estamos en ella. Yo siempre digo que mis discursos todos los años en los actos de entrega de títulos hablaba de la posibilidad de la universidad y seguimos todos los años y no lo podemos concretar. Pero sí tiene que ver directamente con la formación profesional, pero también tiene con que mientras que pasa el tiempo, hay muchos docentes que egresan con una formación inicial que está en algunos casos... Para algunos nos parece que le faltan elementos, entonces uno tiene que ir buscando cómo le da esos elementos a los estudiantes dentro de los propios institutos, o tiene que salir después a buscar una nueva formación constantemente. Y ahí es donde me parece que se necesita que los jóvenes, por ejemplo, terminen y tengan la posibilidad de hacer un posgrado.
Claro.
En este país, tener un posgrado en educación, uno lo obtiene casi a los 50 o 60 años.
Sí, claro.
En otros países del mundo, uno tiene una maestría a los 22, 23, 24.
Sí, claro. No, porque además
como pasa en otras disciplinas.
Se está exigiendo mucho antes ese tipo de estudios.
Y si queremos ir a una universidad, necesitamos tener esos estudios de posgrado.
Exacto.
Quienes vayan a ser formadores de formadores.
Y inclusive, además, también para aprovechar... en algo lo que el Mercosur, que es tan débil en tanta cosa, por lo menos en materia educativa, ha generado convenios, se homologan los títulos y capaz que pueden tener la chance de hacer un posgrado en Argentina, otros lugares, o en Brasil.
Pero para eso a veces se necesita, ¿y qué se necesita fundamentalmente? Saber que existen, dónde están, claro, quién los promueve. Bueno, parte de eso va a ser parte de este trabajo de la fundación también. Uh-huh. Por eso, como decía Robert, crear acuerdos que entre la fundación y otras organizaciones nacionales e internacionales es parte de esta fundación, uh-huh, porque le va a abrir otras posibilidades, fundamentalmente a aquellos docentes del interior que a veces no tienen la posibilidad. Uno que ha vivido y ha trabajado en el interior sabe que muchas veces necesitan un asesoramiento distinto porque no tienen muchas posibilidades de poder viajar, de conocer. Entonces, bueno, esto es parte de ese trabajo.
Quiero, Alma, aprovechar la oportunidad de tener una docente acá para hablarle a la audiencia. Muchas veces, justamente lo que plantearon al principio, la imagen que tiene la ciudadanía creo que contribuye a parte de lo que ha ocurrido en una especie de desgaste en la relación entre los docentes y los alumnos y sus padres, que tiene que ver con cuestiones más profundas probablemente de lo que nos pasa como sociedad, pero que me parece que también tiene allí un elemento de mayor tensión en cómo parte de la ciudadanía ve a los docentes, por lo que ve que son los paros, que son las impresiones o las preocupaciones de quienes representan a la cúpula sindical de los docentes, pero que no necesariamente son todos los docentes. Parte de lo que tiene que hacer la Fundación es recomponer también un poco el vínculo del docente con...
Sí. Yo creo que el vínculo se recompone desde muchos lugares. Ajá. Uno de los lugares que se tiene que recomponer es formar a los docentes para poder saber hacer bien ese vínculo, bien, como primer elemento.
Bien.
Digo, cosa que
por ahí va un poco la pregunta.
Exacto, cosa que muchas veces la formación de docentes no tiene una formación específica con lo social, no hay una pedagogía social, por ejemplo, no existe cómo se resuelven los conflictos, son temas que no están dentro de la propuesta educativa actual. A veces, como yo les decía, hay que agregarlos dentro de extracurricular si uno quiere sacar un docente formado en alguno de estos temas.
Sí, tal cual, pero, y que los van a necesitar en donde más necesitamos a los docentes.
Al
a su vez,
otro
¿no?
día de haber estado trabajando ya tienen que enfrentarse con la familia, sí, con los padres, con los otros compañeros, entonces relaciones interpersonales, relaciones sociales con la comunidad, uh-huh, todo eso se necesita. Entonces, por ahí tiene que buscarse un camino. Pero está bien también de que a veces esa impresión que tiene la sociedad dentro de la docencia, o de la docencia, mejor dicho, se ha desvirtuado por la propia formación del propio docente. Por eso yo insisto en que tienen que estar muy bien formados, ajá, para trabajar con los contextos y las realidades de hoy.
Claro, claro.
Por eso la formación permanente es el elemento básico para poder reconstituir, dentro de otras cosas, esa impresión de las familias con la escuela.
¿Qué herramientas distintas necesita hoy el docente? No estoy pensando acá en la tecnología, no estoy pensando en eso, sino en estas herramientas o habilidades menos duras, más blandas, como se le dice ahora, que no necesitaba de repente hace 30 o 40 años, o son las mismas.
Bueno, no. Robert me mira y me dice, vos... ¿Qué se necesita? Yo creo que una de las cosas que más se necesita es saber trabajar con otros.
Bien.
Una es fundamental. Dentro de las blandas, uh-huh, el trabajo colaborativo es básico. ¿Y qué pasa? No siempre uno tiene la costumbre de hacer esto. Porque viene desde una enseñanza primaria o media, digo, acumulando cuando uno llega como a formarse como docente, sí, de salones cerrados donde hay un docente adentro que dicta una asignatura y punto. Los conceptos de comunidad, de centros que sean integrados, de interdisciplinariedad, de trabajo en proyectos, de investigaciones en conjunto entre docentes y estudiantes, en relacionarse internacionalmente, presentarse, ajá, a congresos, todo eso le da habilidades que no estábamos formados nosotros antes.
Claro, entiendo. No, además, hay una lógica, sobre todo pensando en secundaria, ¿no? El docente que va al liceo, da las clases y se va, y va al otro liceo y da las clases y se va, y a este vino el que vino de allá.
El famoso taxi.
Exacto.
Exactamente.
¿Cómo haces ahí pasar equipos y comunidades?
Sí, pero además, aparte de lo profundo, está también el día a día. El otro día nos pasó una cosa muy curiosa en Desayunos Informales, entrevistando a un dirigente sindical que explicaba el recorte, el posible recorte de horas para el año que viene. Me acuerdo que yo le pregunté, pero ¿hay representantes de los docentes? ¿Por qué no hablan con ellos? Y bueno, daba la sensación que había un cortocircuito allí, que no se comunicaba. Dice, bueno, no, como que no los representaban, pero los votaron. O sea, ustedes son electos. Digo, tú, Robert, fuiste electo por los docentes. Entonces, y hay otra además vinculada al PIT-CNT y al Sindicato de la Enseñanza que te acompaña en la tarea.
Somos dos.
Por eso digo. Entonces, no me cierra, por un lado, la ley de educación, con todas las críticas que se le han hecho, prevé la participación de ustedes, los docentes, pero por otro lado los sindicatos no se sienten representados por los docentes, que se supone que ellos mismos lo votaron. Eso está generando una cantidad de cortocircuitos, de paros, porque surgió un borrador de un proyecto, según explicaban. Entonces, ese día a día también complica las cosas.
Sí. Yo creo, en este marco, creo que hay una cosa bien importante, que es la administración de los eventuales conflictos o diferencias que existen en el ámbito de la educación y que obviamente nos involucran a nosotros los docentes. Yo creo que particularmente en la capital nacional hay como una lógica del conflicto propiamente dicho en la medida extrema, llevado a la medida extrema, que es el paro, que eso nos perjudica desde la perspectiva de nuestros alumnos, del diario vivir y del funcionamiento de los centros, cuando muchas veces, mejor dicho, la enorme mayoría de las veces, a través del diálogo, del encuentro, puede lograrse una solución al problema antes de llegar a esa medida.
¿Ha pasado en estas últimas semanas?
Sí, he salido públicamente a sostener que nosotros tenemos una situación de conflicto generado a partir de la falta de diálogo y de la efectiva comunicación entre los actores involucrados. Porque hay una baja de matrícula, todos sabemos que existe una baja de matrícula, hay un pasaje de alumnos de la educación media secundaria que están optando mayormente por la educación media técnica o tecnológica, es decir, la UTU. Entonces, eso lleva necesariamente a un reajuste de grupos. ¿Y eso quiere decir que hay menos grupos y hay menos posibilidades para la familia y los alumnos? No, se atienden las necesidades que existen en función de la demanda que las propias
familias
tienen.
Eso no va a ser así. Los docentes decían que ya con esto había grupos que iban a tener más alumnos que el año que viene, hasta 40 en algunos casos.
Yo tengo que decir francamente, y acá se para un poco lo de la fundada, mi rol de consejero de CODICEN, que nosotros en CODICEN no hemos, al menos yo como consejero, no he recibido la información todavía, la hemos pedido, hemos querido saber exactamente cuál es la situación, porque esto ustedes saben que es un tema que administra el Consejo de Secundaria propiamente. No hemos recibido la información, pero sí tengo versiones, y en las reuniones, en las sesiones del Consejo,
la explicación va por ahí,
es decir, no hay posibilidad de que los grupos estén superpoblados en la mayoría de los casos.
¿Y el paro fue en Montevideo? ¿Solo en Montevideo?
El paro es en Montevideo. Hay una realidad distinta en Montevideo que en los otros departamentos del país.
Se ha repetido en los últimos años muchas veces.
Pero se hizo el paro cuando todavía no está todavía oficializado.
Esa es la objeción que en lo personal y como representante de los docentes, desde el rol que cumplo, tengo. Yo creo que es mucho mejor generar una instancia de diálogo, ver cuál es la realidad, cuál es la oferta educativa que se brinda. Existió un borrador, yo creo que también, y hago responsable de lo que digo, hubo un mal manejo por parte de quienes tienen responsabilidad gubernamental del tema, ¿no? Porque no se pueden entregar borradores.
Exacto. Claro.
Además, otra cosa. Hay como una manía de manejar borradores, que en lo personal discrepo absolutamente, porque creo que eso genera incertidumbre, genera preocupación, genera miedos de diversa naturaleza. Siempre he sostenido que los borradores que surgen de la administración, es un error que así suceda, porque las cuestiones tienen que difundirse y entregarse una vez que están medianamente estudiadas y consolidadas.
El otro día Gabriel Pereira, para el informativo de BTV, sacó la cuenta que este año se perdió un mes de clase, 30 días. Sí. Entonces ahí viene siempre la gran pregunta, ¿qué pasó con ese mes?
Sí. Bueno, en realidad es en Montevideo, con paros parciales incluidos, hubo unos 23 días. En el interior fueron 7, hubo una diferencia notoria entre el área metropolitana, Montevideo particularmente, y el resto del país. Yo reitero, creo que tenemos que, no está consagrado constitucionalmente el derecho a huelga y lo tenemos que defender, lo mismo discutido. El derecho a trabajo, y el mayor derecho que tenemos que defender los educadores y todos nosotros, el derecho a la educación que tienen nuestros jóvenes y nuestros niños. Creo que sí, que hay que instrumentar algunas acciones para estas circunstancias, que en su momento, cuando fue extremo el tema, el CODICEN, ustedes saben, que suspendió las vacaciones de septiembre y se recuperaron las clases en septiembre.
Pero de todos modos, y volvemos a tu rol de integrante de esta fundación, y se pueden generar ideas, elementos o caminos alternativos para tratar, digamos, no desde el punto de vista sindical, no, para decir, bueno, tenemos que lograr una lógica del sistema que apunte hacia una educación más eficaz, con mejores resultados, que quizás tenga que cambiar algunas cosas del sistema.
A ver, yo les quiero decir una cosa que también va en... Alma tiene una vida dedicada a la educación, junto con una cantidad de colegas que uno ha conocido en esta gratísima tarea que nos confiaron. Somos la enorme mayoría de los maestros y de los profesores los que queremos cambiar una cantidad de cosas. Y la Fundación Desafío surge justamente como un espacio para aglutinar a ese conjunto de docentes que necesariamente entendemos que hay que empezar a decir algunas cosas, que hay que empezar desde los propios docentes, como me lo dijo un docente la otra vez, la voz de los docentes desde los docentes. La Fundación Desafío viene a hacer eso, a querer desde los propios docentes poner en el debate y en el centro de discusión algunos temas y propiciar ideas y empezar a hacer. En la formación permanente, en el convenio que vamos a plantear mañana, nosotros, los propios docentes, vamos, desde nuestra fundación, vamos a generar un convenio con la SAEP, vamos a establecer un cronograma y un calendario de actividades para el próximo año, con una particularidad que le hemos hablado mucho con Alma, que es, no vienen los académicos con el cual nos tenemos que relacionar y de los cuales tenemos que aprender muchísimo, a decirnos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y para qué. Nosotros vamos a interactuar con ellos, porque los docentes, desde nuestra actividad, desde nuestro rol, tenemos mucho para aprender de nosotros mismos. Juan Miguel planteaba algunos de los desafíos y es recomponer el vínculo. Sí. Y Alma decía la necesidad de aprender con otros, de trabajar colaborativa, cooperativamente. Bueno, nosotros tenemos un problema desde nuestra formación inicial, desde nuestro propio trabajo, que nos formamos en forma individualista y generamos acciones en forma individualista. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar a partir del compartir la práctica con nuestros colegas, aprender de otro colega, generar instancias de desarrollo común y de proyectos entre todos. Y la Fundación Desafío viene a hacer eso. Y vamos a plantear acciones desde los docentes, con participación de los docentes, desde nuestros saberes, desde nuestra expertise, para generar entre nosotros una sinergia en colaboración en relación con el mundo académico. Pero no solo el mundo académico, y ese es otro diferencial que tenemos. Ese es otro diferencial. Nosotros no queremos solamente que vengan los que han dedicado su vida en el mundo académico y técnico a formarnos y a decirnos, de ellos tenemos mucho que aprender. Pero también nosotros los docentes tenemos que aprender desde nosotros mismos, desde nuestros saberes, desde nuestra experiencia.
De lo que pasa en la cancha.
Claro, exactamente.
Un poco eso es fundamental, por eso yo decía que la fundación, los protagonistas somos los docentes.
Hay una cosa ahí donde voy a simplificarlo un poco. A mí me gusta muchas veces poner el ejemplo del fútbol. Y hay excepciones y hay grandes entrenadores como Tavares, pero Tavares también de repente le pasa un poco de esto. El juego va cambiando y por lo tanto los técnicos se van renovando porque quienes juegan o están más cerca en el tiempo entienden cosas que cambiaron, que a los que dejaron de jugar ya no las aprenden porque no están en la cancha. Y vos para entender algunas cosas tenés que estar jugando el partido.
Está bueno.
Y me parece que algo pasa con lo que ocurre dentro de una clase porque los niños van cambiando, no son los mismos niños de hoy que cuando yo era chico, por Dios.
No, pero es que no son los mismos de hace 2 años.
Bueno.
Digo, más todavía. Entonces,
los conocimientos, los saberes,
los conocimientos, los saberes, el contexto que hay, las diferencias que hay de familias, todo ese tipo de cosas son fundamentales para que el que pudo encontrar la solución a algunos problemas que sí son comunes a todo el país, tengamos ese espacio para decir, mira, yo pude resolverlo de esta forma y me salió bien porque me junté con esta persona, con el otro, implementamos esta actividad, este proyecto salió interesante. Entonces creo que por allí es ese espacio de protagonistas directos en la cancha, como vos decís, en la cancha y pateando la pelota. No queremos que la pelota venga pateada.
Claro.
Viene desde nosotros, la pateamos y entre todos, el director técnico, que será capaz que un experto, nos acompaña, nos dice, mejor jueguen por este lado, porque el que va a patear, patea con una derecha mejor, con una del medio mejor. Bueno, y ahí iremos caminando. Por eso yo decía, equipos de investigación, por ejemplo, entre un experto y un maestro en San José.
Claro. Bueno, Robert, eso es un área donde al país le falta... masa crítica, ¿no?
Escribir, por ejemplo. Sí. No tenemos producción, demasiada producción nacional, no escribimos los docentes. Sí. Si solamente hiciéramos nuestras narrativas diariamente de lo que nos pasa y las cosas que vamos solucionando, tendríamos cantidad de
claro,
cosas.
Claro, es clave, es clave generar información y investigación y a partir de ahí conocimiento e innovación. Esto, todo eso hay que pagarlo también. Y esa es otra parte, ¿no? La fundación acá da lo propio, pero esto se necesita a nivel de educación nacional. Y cuesta plata, todo lo que estábamos hablando cuesta plata, se podrá gestionar mejor, pero todavía parece que no alcanza.
Sí, sí, a ver, nosotros acá hay dos terrenos, uno que nos facilita, ustedes saben que al ser una fundación tenemos personería jurídica otorgada por el Ministerio, esto nos facilita a la presentación de proyectos y eventualmente obtener financiamiento nacional o internacional para la concreción de esos proyectos que presentemos con base mucho en la territorialidad y en las necesidades de nosotros los docentes y del sistema educativo. Y por otro lado también lo que el propio sistema público pueda brindar. Son dos facetas bien distintas en donde nosotros podemos colaborar. Pero nuestro objetivo está, a través de la obtención de la personería jurídica, de constituirnos como fundación, poder conveniar con otras entidades. Ya tenemos otros convenios bastante avanzados, en los cuales el primero es con la SAE, pero con incluso a nivel internacional, que nos permitirá desarrollar esas propuestas, porque como bien decías tú, acá se requieren recursos y nosotros es un problema que tenemos en el Uruguay. La oferta pública para la formación a nivel superior de los docentes es prácticamente inexistente. Nosotros tenemos casi 50.000 docentes en el sistema educativo y son algunos cientos los que pueden obtener algunas instancias de formación. Entonces quizás la generación de oferta educativa que no gratis, pero sí con un costo mayormente accesible y con atención de las posibilidades reales que tienen los docentes del interior, sea una oportunidad y un diferencial para muchos maestros y profesores que lo piden, ¿eh? Lo piden permanentemente, porque nosotros lo sabemos que es así.
Sí, claro, porque puede ser la propuesta de formación gratuita o puede ser una propuesta de formación no necesariamente financiada de otra manera, que también el docente necesita y por más que tenga la capacidad hoy de pagarla o de hacer un esfuerzo económico, no tiene la posibilidad de hacerlo. Y eso es lo que volvemos hoy. Sin eso nunca vamos a lograr realmente las cosas en lo académico en particular. No se desarrollan porque sí, se desarrollan a partir de la investigación. Eso está demostrado en el mundo. Y me parece que formar a esas personas es una de las claves, más allá de los cambios institucionales, más allá de la voluntad política, más allá de las ganas de los docentes, me parece que es un factor central ese.
Sí, sí, y además de volvernos a una cosa que hablamos muchas veces y hay investigación de eso, del malestar docente, hace tanto tiempo que se habla de la crisis de la profesionalidad, de volvernos el orgullo de nuestra profesión. A ver, nosotros tenemos que estar orgullosos, como ha sido siempre. Este país ha sido construido por los educadores en gran medida. Ustedes que son hijos de maestro, lo sabemos que es así. En nuestras casas, en nuestros hogares, lo vivimos permanentemente en mi caso, con mi abuela, con mi madre. Entonces, nosotros queremos desde la Fundación también generar un espacio de fortalecimiento de nuestra profesión, de reivindicación del rol protagónico que como educadores tenemos, y creo que ese lugar es necesario ocupar.
Bueno, eso tiene que ver con el respeto a la figura del docente, ¿no?
Claro, sí, que
tanto,
que
tanto se ha perdido. Claro,
es una construcción común, eso tiene que ver también en algún punto con la formación, tiene que ver también con lo económico, es decir, queremos docentes más formados, a los que les paguemos mejor y que como parte de todo eso recuperen el orgullo por la formación, porque la vocación la tienen, pero no es lo mismo la vocación que el orgullo por lo que uno hace.
Son dos cosas diferentes. No,
y el respeto por parte de nosotros.
Sí, claro.
Y la pasión que uno tiene que poner para poder enfrentar una realidad que realmente es compleja diariamente.
Sí,
que uno tiene que tener una profesionalización tremendamente fuerte y muy bien armada para poder integrar todas las complejidades de la sociedad hoy, porque tú decías al principio que realmente no es solamente el tema de educación, sino que es lo social, todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos de lo social y los problemas sociales que hemos visto, de violencia y todo lo demás, tienen que ver directamente, eso pasa por las aulas.
Ni hablar.
Entonces, si uno no está formado profesionalmente para eso, no puede enfrentarlo y llega un momento que pierde la pasión por la enseñanza, y creo que ese es el gran problema que vamos a tener más adelante si no podemos parar un poco esto. Por eso esta fundación tiene ese elemento. Encontrar un lugar. Yo hoy hablaba con uno de los de las personas que va a conversar mañana con nosotros, sí, y me decía, a mí me preocupa el sentido de pertenencia. Y digo, a ver, explícame un poco. Y dice, claro, dice, yo en un año he trabajado en 5 liceos. Entonces no puedo tener esa pertenencia directa, claro, con una institución. Y lógico, eso tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando, que no es mi tema directamente, pero digo, sí tiene que ver con que el docente quiere pertenecer a un lugar.
Claro.
Y desde allí conocer a las familias, el medio, el kiosquero que está en la esquina. Digo, todas esas cosas que pasan cuando uno va todos los años, o 3-4 años, a un mismo lugar.
Hoy recibí un mensaje que me dicen que en un liceo de Nuevo París la situación está complicada. En estas fechas, numerosas situaciones que deben definirse, reuniones, exámenes, estudiantes que pueden perder el curso, inscripciones, etcétera. La directora del centro se encuentra con licencia médica. La subdirectora y la sustitución del cargo se encuentra en situación similar. La figura del director es fundamental para un liceo y se encuentra céfalo. Es imposible continuar funcionando en tanto la figura debería presentarse. El inspector no da la cara, no se brindan soluciones. Y escribe para ver si mediáticamente podemos hacer decirlo, ¿no? Uh-huh. Es bravo.
Sí, sí. Es ese, bravo, ese es otro problema.
Tengo el dato concreto del liceo, bueno, y todo.
Que después se lo dejamos a Robert.
Me lo dan y nos interiorizamos con gusto.
Pero digo, esto que este profesor o padre, no sé, está preocupado, lo manda un medio de comunicación. No es un medio de comunicación, sí, sí, que tiene que mandar esto.
Estamos de acuerdo. Nosotros tenemos que mejorar muchísimo, y acá me pongo el rol de consejero, tenemos que mejorar muchísimo la gestión, nosotros lo hemos dicho, y también ahí va enmarcado en una cosa que es una carencia y un problema que como sistema educativo tenemos, y ojalá desde la Fundación Desafío podamos aportar, que es la profesionalización y la formación a nuestros cuadros directivos. De nuestros cuadros directivos como líderes pedagógicos y transformadores de la educación que se brinda en cada uno de los distintos niveles que tenemos, desde educación inicial hasta educación terciaria. Ese es un problema. A ver, los países que han llevado adelante reformas educativas importantes o transformaciones o consolidado las mismas, o en fin, como se lo quiera denominar, tienen un fuerte componente de una política a nivel de equipos de supervisión y equipos de dirección. Ajá. Y ese es un déficit que nosotros tenemos claramente establecido en lo que es la carrera, en lo que es la formación. Miren, yo hablo con propiedad porque sigo siendo docente y he tenido un curso de formación para equipos directivos. Nos dan ese curso de introducción a la dirección y luego se accede a la dirección y se como uno puede va llevando adelante
Hay un tema de liderazgos ahí que tiene que ver con esa cultura individual donde también se hacía muy difícil generar esas comunidades y estar tirando todos con la misma lógica. Para el mismo lado creo que sí, pero a veces cuando los esfuerzos se hacen muy desparejos
O aquellos, Juan Miguel, que es esto, tú puedes ser un excelente docente y un pésimo director.
Claro.
Porque no quiere decir que si tú sos excelente en tu disciplina, en el aula, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la misma o en general, seas un buen gestor de una institución educativa.
Vuelvo al fútbol y hay tantos jugadores de fútbol que jugó notable y no se va a sentar a dirigir.
No, buen director técnico, en esto pasa exactamente.
A veces nos confundimos a veces con los jugadores, pero bueno, y probablemente también con los docentes. Para terminar, mañana a esta hora van a estar en el Ateneo de Montevideo, ¿qué va a estar pasando?
Mañana vamos a estar presentando la Fundación en Sociedad. Es decir, de alguna forma lo que decíamos. Se fue integrando muchos departamentos en el interior, Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Salto, Rocha. Ya formamos, y Montevideo, los centros de referencia. Estos centros de referencia van a ser de donde van a salir realmente las necesidades de los docentes y el trabajo que veníamos comentando recién. Ajá. Y entonces vamos a hacer esa presentación general. Luego vamos a tener un conversatorio donde 3 docentes van a estar discutiendo temas que les van a surgir allí, algunos de interés de ellos y otros que nosotros queremos que se expresen. Ajá. Algunos son muy jovencitos, egresados hace un año y algo. Mira. Otros tienen 15, 20 años, maestros y profesores de Montevideo y del interior. Vamos a tratar de que ese conversatorio esté luego comentado por una doctora en educación para que darle, como decíamos, la expertez, lo académico, sí, directamente a la práctica. Y luego, como broche final de ese evento, vamos a firmar el convenio con la SAEP, como decía Robert, con una de las entidades más representativas del país a nivel.
Así que lo que mañana podría haber sido simplemente un lanzamiento de una fundación y que la conociera el público, ya viene con la marca, digamos, que le quieren poner, que es hacer. Así que mañana ya firman el convenio, pero además mañana ya ponen en práctica esto de los docentes aprendiendo de los docentes y con el respaldo de la academia, digamos.
Exacto. Esa es un poco la idea y por eso el evento fue armado de esa forma, porque queríamos que desde un principio, y que tampoco saliera primero Montevideo haciendo todo, sino que el interior estuviera presente y los jóvenes estuvieran presentes, bueno, y los viejitos como nosotros, que vamos a estar también.
Exacto, y Paysandú ya hicieron presentaciones públicas, convocando a docentes de sus departamentos y a especialistas en educación. Estuvo muy lindo y hemos constituido, el 14 nos reunimos en Durazno, en fin, vamos a tener como unos 10-12 departamentos de aquí a fin de año. Esperemos consolidar las distintas, los centros de referencia, como se llaman en el estatuto, en todo el país, y a partir de ahí el año próximo que sea un año fecundo de trabajo de la Fundación, porque como decimos nosotros, juntos somos más.
Muchísimas gracias por esa visita.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Y un placer haber estado con ustedes, que los escucho siempre, cada vez que vengo de San Ramón en el ómnibus.
Es un honor para nosotros. La presidenta de la Fundación Desafío y Robert Silva, también integrante y además consejero en representación de los docentes en la ANEP.